Bienvenidos a nuestra escuela cristiana y no teísta de Telegram, hoy día 8 de noviembre del año 2020. La siguiente escuela que vais a escuchar ha sido tremendamente importante, ha tratado sobre el reino de Dios, si el reino de Dios ya está aquí en la tierra, o vendrá en el futuro. Hemos analizado esto a la luz de la Biblia y también seguidamente hemos tenido una charla general muy, muy interesante. Que lo disfrutéis.
Esa doctrina de que ya hemos entrado en el reino de Dios, eso es falso, eso es mentira. Todavía no hemos entrado en el reino de Dios, porque no vemos el reino de Dios. Jesús dijo bien clarito en Juan capítulo 3 que entraremos en el reino de Dios. Y veremos el reino de Dios cuando nazcamos de nuevo y seamos espíritu. Así lo dijo bien clarito. En ninguna parte de la Biblia, en este caso del Nuevo Testamento, se dice que ya hemos entrado en el reino de Dios. No hemos entrado en el reino de Dios, porque todavía no somos espíritus, todavía no hemos sido glorificados. Ni hemos visto el reino de Dios. ¿Dónde está el reino de Dios? ¿Dónde está el reino de Dios? Yo no lo veo por ninguna parte. Yo no lo veo el reino de Dios. ¿Dónde está Dios gobernando a las naciones, al mundo? Yo no lo veo por ninguna parte. Es una doctrina diabólica totalmente decir que ya estamos viendo el reino de Dios o que ya hemos entrado en el reino de Dios. Eso es falso. Vamos a entrar en el reino de Dios y lo vamos a ver cuando venga el fin, cuando Cristo venga en gloria, comience a gobernar a las naciones, pues ya sí, estaremos en el reino de Dios, veremos el reino de Dios, pero no antes.
Bueno, ya que ha salido el tema este del reino de Dios y el asunto este de Ricardo, y su pastor, de su iglesia, que dice que cree lo mismo que nosotros, lo cual es mentira, es falso, porque si eso fuera verdad, ese llamado pastor, pues sencillamente hubiera hablado con nosotros, nos hubiera saludado, hubiera dicho que realmente cree lo mismo que nosotros. Pero no ha dicho nunca ni pío. Y mira que eso lo hemos dicho al hermano Ricardo durante meses y meses y meses. Y nunca, nunca, nunca ha querido ni enviar ningún mensaje, ni en audio, ni en vídeo de su pastor. Y bueno, el asunto es el tema del reino de Dios. Vamos a hablar del reino de Dios, vamos a leer y a comentar unos cuantos pasajes de la Biblia que hablan del reino de Dios, y vamos a ver si es cierto lo que dice el pastor del hermano Ricardo de que el reino de Dios ya está aquí en la tierra, porque ello es lo que enseña él, y no solamente él, sino el resto de pastores del SIA, del sistema de iglesia apóstata, que enseñan que el reino de Dios pues está aquí en la tierra. Ellos se suelen basar en ciertas palabras de Jesús. Por ejemplo, cuando dijo Jesús que el reino de Dios está en medio de vosotros, entonces ellos dicen que el reino de Dios ya está en la tierra, que el reino de Dios ya está aquí, y eso es mentira, eso es falso. Y lo vamos a ver, lo vamos a hablar de este tema entre varios hermanos, lo vamos a demostrar con la Biblia. Jesús, cuando dijo esas palabras de que el reino de Dios, se lo dijo a los fariseos, que el reino de Dios está en medio de vosotros, ¿qué significa? ¿Que el reino de Dios ya estaba en la tierra, ya estaba el reino de Dios gobernando el mundo entero? No. Sencillamente el reino de Dios vino a la tierra en la persona del Rey, la persona de Jesús. Jesús es el Hijo de Dios, esta familia de Dios, el reino de Dios y la familia de Dios es lo mismo. La familia de Dios vino a la tierra, del cielo a la tierra, en la persona de Jesús, el Hijo de Dios, sencillamente. Por eso es que dijo Jesús, el reino de Dios está en medio de vosotros. Pues claro, porque Jesús mismo estaba en medio de ellos. En medio de esos fariseos, Jesús, el Hijo de Dios, el rey de Israel, estaba en medio de ellos. Había venido el reino de Dios en la persona de Jesús. Así de simple. Pero eso no significa que el reino de Dios ya esté en la tierra. No está en la tierra, pues por la sencilla razón de que Jesús también dijo, cuando nos enseñó a orar, en la oración modelo, ¿qué dijo bien clarito? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Si Jesús nos enseñó a pedir al Padre por la venida del reino de Dios a la tierra, pues significa simplemente que el reino de Dios todavía no ha venido a la tierra. No ha venido. Dios ni Cristo están gobernando a las naciones de la tierra todavía. Ese gobierno mundial, ese reinado de Dios y de Cristo, todavía no ha llegado al mundo. Aquellas iglesias que dicen que el reino de Dios ya está en la tierra, que ha comenzado el reino de Dios, que el reino de Dios vino a la tierra y que ya está gobernando, está reinando, como dicen ellos, en nuestros corazones, que Cristo está reinando en nosotros, el mundo, eso es mentira, eso es falso. Eso es mentira. Si pedimos al Padre por la venida del reino, en el llamado Padre Nuestro, pues significa sencillamente que todavía no ha venido el reino de Dios al mundo. Y la pregunta es, ¿cuándo va a venir entonces el reino de Dios a la tierra para gobernar el mundo entero? Bueno, pues lo vemos, como vamos a comprobarlo ahora, lo voy a leer en varios pasajes del Nuevo Testamento. Y el primero de todos ellos es Apocalipsis capítulo 11, verso 15, que mirad lo que dice. Bueno, el primer pasaje que quiero leer y comentar sobre este asunto del reino de Dios es Apocalipsis 11, 15. ¿Qué dice así? Mirad, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo, otras versiones bíblicas lo han traducido también correctamente, el gobierno del mundo, es igual, es lo mismo, unas versiones dicen los reinos del mundo, como esta versión Reina Valera que estoy leyendo, del 60, y otras dicen el gobierno del mundo, es decir, va a ser un gobierno mundial. ¿Cuándo va a venir este gobierno mundial a la tierra? Dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Y cuándo va a venir? Cuando el séptimo ángel toque la trompeta. Aquí lo dice bien clarito. El séptimo ángel todavía no ha tocado la trompeta, todavía no ha llegado ese tiempo de la venida del reino de Dios, cuando Cristo venga en gloria, y es entonces cuando va a gobernar el mundo entero desde la ciudad de Jerusalén, aquí en la tierra. Entonces el gobierno del mundo, ese gobierno mundial, ese nuevo orden mundial, ese reinado mundial de Dios y de Cristo, va a venir cuando el séptimo ángel toque la trompeta. Por lo tanto, como el séptimo ángel todavía no ha tocado la trompeta, pues por lo tanto el reino de Dios todavía no ha venido a la tierra. El reino de Dios y de Cristo todavía no ha venido a la tierra. Jesús, cuando dijo a los fariseos, el reino de Dios está en medio de vosotros, o ha venido el reino de Dios, sencillamente se estaba refiriendo a él mismo. El rey, Jesús, había descendido del cielo a la tierra y estaba en medio de esos fariseos. Y por eso dijo esas palabras. El reino de Dios está en medio de vosotros, no dentro de vosotros, como muchos creen falsamente. Jesús nunca dijo esa estupidez de que el reino de Dios estaba dentro de ellos. ¿Cómo el reino de Dios iba a estar dentro de esos fariseos que odiaban a Jesús? Es estúpido. Jesús dijo, el reino de Dios está en medio de vosotros. Claro, porque Jesús, el Hijo de Dios, estaba en medio de ellos. ¿Queda claro? Pero el reino de Dios todavía no ha venido a la tierra por la sencilla razón de que todavía oramos al Padre por la venida de su reino. Padre nuestro, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Así de simple. Todavía la voluntad de Dios no se está haciendo aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque no ha llegado el tiempo cuando el séptimo ángel toque la trompeta y comience el gobierno mundial de Cristo. Por lo tanto, aquellos que enseñan, pastorcillos, iglesias, que enseñan esa patraña de que el reino de Dios ya está aquí en la tierra, que comenzó el reino de Dios, la Iglesia Católica misma. La Iglesia Católica dice que el reino de Dios está aquí en la tierra ya. Eso es mentira, eso es una doctrina diabólica. Ellos enseñan que el milenio ya comenzó el milenio, que estamos viviendo en la era del milenio, que esta llamada era cristiana es el milenio mencionado en el Apocalipsis. Eso es una de las más espantosas y perversas doctrinas de demonios. El milenio todavía no ha comenzado, sino que va a comenzar en el futuro, cuando Cristo venga en gloria y comience a gobernar el mundo entero. Es entonces cuando comenzará ese periodo literal de 1000 años mencionado en el capítulo 20 del Apocalipsis. Por lo tanto, el reino de Dios todavía no ha venido a la tierra. ¿De acuerdo? Es mentira decir que el reino de Dios ya está en la tierra, porque si el reino de Dios y de Cristo ya estuviera en la tierra y estuviera gobernando el mundo, entonces no estaríamos viendo la cantidad de maldades, de injusticias, de perversidad, de porquería que es actualmente el mundo. Es una blasfemia espantosa decir que Dios y Cristo ya están gobernando sobre el mundo entero. Eso es una repugnante doctrina de demonios. El reino de Dios y de Cristo va a venir en el futuro, cuando Jesús venga del cielo con gran poder y gloria para destruir el reinado de la bestia y de comienzo el milenio. El reinado de Cristo sobre el mundo entero, sobre todas las naciones. El reinado de Cristo y de su Iglesia va a comenzar solamente cuando Jesús venga del cielo con gran poder y gloria. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, la cual millones y millones de falsos cristianos, de falsos pastores, rechazan, pisotean. porque sencillamente no creen en la Biblia.
Gracias y paz, hermanos. Recordé una charla que tuve hace tiempo con un testigo de Jehová. Yo le había dicho que el reino de Dios, cuando Jesús dijo que estaba entre vosotros, se refería a la persona de él, que ya se había arrimado aquí a la tierra. Se largó a reír y me dijo que era una cosa absurda, porque en la oración del Padre Nuestro se enseña: venga a nosotros tu reino. El testigo de Jehová me objetaba diciéndome que si yo enseñaba que ya había venido el reino de Dios aquí a la tierra, ya se había arrimado, entonces era una cosa absurda que uno pidiera que el reino de Dios venga a nosotros, cuando según yo estaba enseñándole a él que ya había venido. Pero lo que no captaba este testigo de Jehová es que lo que no ha venido todavía es el reino glorioso de Dios.
Gracias, paz, hermanos. Bueno, yo también quiero comentar acerca de esto del reino. Yo sé que toda esta iglesia, toda esta secta evangélica, por lo general, dicen que el reino de Dios ya está entre ellos. Entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando nosotros leemos las Escrituras, por ejemplo, lo que dijo el hermano Tito es contundente. Si Jesucristo pidió, dijo en la oración modelo, que pidiéramos por el reino, entonces queda destrozado esto de que el reino ya está en este momento en la tierra. Lo que pasa es que los evangélicos tuercen un poco esto y dicen, no, lo que decía el pastorcillo de Ricardo, dice, no, es que llegó de una manera espiritual y está dentro de nuestros corazones y nosotros recibimos las manifestaciones del reino y después llega el reino físico en adelante con Jesucristo. Pero no es así, la venida del reino, cuando Cristo venga, va a ser un reino físico. Va a ser visible, por lo tanto va a ser físico. No esto que dice lo evangélico, que está dentro del corazón, y tenemos las bondades, tenemos, qué sé yo, las bendiciones del reino, tenemos todo de una manera espiritual, ¿no? Eso es sacado de esta secta, evangelocas por lo general. Y es para disfrazar esto, ¿no? Para torcer lo que es realmente la venida del reino de Dios. Eso va a ser en el futuro. Así que, por lo tanto, Ricardo, cuando trae ese video, ¿no?, que le hizo ahí al pastorcillo de él, queda más claro aún que es un evangelico o de estas sectas que no tiene la verdadera doctrina. ¿Y por qué yo me he dado cuenta? Porque siempre tienen esa doctrina santurrona, de que tocarse el miembro es pecado, que casarse de nuevo es pecado, que la inmoralidad, que si no se casas con un papel eso es pecado, si mira a una mujer es pecado. Entonces, hermano, era muy visible que este Ricardito no quería mostrar ni poner un audio de su pastor, porque ya lo descubrimos, están las pruebas y yo creo que a nadie más va a engañar acá.
Y bueno, también quiero aclarar una cosa sobre este asunto tan importante del reino de Dios. La iglesia, o sea, los verdaderos cristianos, cuando estoy hablando de la iglesia me refiero a los verdaderos cristianos que siguen la enseñanza de Jesús, que siguen a Cristo, ¿vale? La iglesia forma parte del reino de Dios. La iglesia de Cristo no es el reino de Dios en su totalidad. Esto es importantísimo, que todos lo entendamos. La iglesia, nosotros los verdaderos cristianos, formamos parte del reino de Dios. Pero la iglesia, nosotros los cristianos, no somos el reino de Dios en su totalidad. Y me explico mejor. A ver, cuando hablamos del reino de Dios, el reino de Dios está compuesto de diferentes partes. En un reino, en cualquier reino, en un reino terrenal, ¿qué es un reino? Un reino está compuesto por un rey, un gobierno, unos ciudadanos, es decir, unos súbditos, y un territorio. Repito, un rey, un gobierno, unas leyes, un territorio y unos ciudadanos o súbditos. Eso es un reino. Entonces, la Iglesia, los verdaderos cristianos, formamos parte de ese reino de Dios. Somos los reyes y sacerdotes que un día vamos a gobernar el mundo juntamente con Cristo, el Rey de Reyes. ¿Queda claro? Pero ese gobierno todavía no ha comenzado, ese gobierno mundial. Ese reinado o gobierno de Dios y de Cristo todavía no ha comenzado en el mundo entero. Y la pregunta es, ¿cuándo va a venir? ¿Cuándo va a comenzar? Pues sencillamente va a venir cuando regrese ¿quién? Regrese el Rey de Reyes, que es Jesús. Cuando Él venga del cielo con gran poder y gloria, ¿qué dice el libro del Apocalipsis? Pues que va a comenzar a gobernar con vara de hierro, es decir, con justicia, con rectitud, sobre las naciones de la tierra. Va a comenzar un gobierno mundial que va a durar 1000 años aquí en la tierra. Y después Jesús seguirá gobernando, después de esos 1000 años, seguirá reinando sobre todo el universo por los siglos de los siglos, como dice Apocalipsis capítulo 22, verso 5. Jesús y su iglesia van a seguir gobernando por los siglos de los siglos, reinando. ¿Queda claro? Por lo tanto, esto es importantísimo, es fundamental que todo lo entendamos, que un reino está compuesto de diferentes partes. Un rey, en este caso el rey es Jesús, el Rey de Reyes. Un gobierno, ese gobierno, ¿quién es? ¿Quién es? Pues son sus leyes. Unos gobernantes, unos ministros, esos son su iglesia. Luego un territorio, ¿cuál es el territorio? El mundo entero. Jesús cuando venga a gobernar, va a gobernar sobre el mundo entero, sobre todo el planeta. Y también el reino está compuesto por unos súbditos, ciudadanos. ¿Quiénes serán los súbditos del reino de Dios cuando Cristo venga? Pues van a ser esas ovejas misericordiosas mencionadas en Mateo capítulo 25. Cuando Jesús les dirá, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, etcétera, etcétera. Ellos van a ser los súbditos del reino de Dios. Y sobre esos súbditos van a gobernar Cristo y su iglesia. Es decir, el Rey de Reyes y los verdaderos cristianos glorificados van a gobernar sobre todos esos súbditos y sobre un territorio que va a ser, ¿cuál va a ser el territorio de ese gobierno de Cristo? Pues va a ser el mundo entero. Va a ser un gobierno mundial, planetario, y ese gobierno mundial, repito, va a comenzar solamente cuando Cristo venga en gloria con todos sus ángeles. Así lo enseñó bien clarito Jesús y lo enseña también el libro del Apocalipsis. Por lo tanto, repito, lo que sí hay en la tierra es una parte de ese reino de Dios que es la Iglesia. Nosotros los verdaderos cristianos formamos parte de ese reino de Dios. Y evidentemente nosotros estamos aquí en la tierra, no estamos en el cielo. Por lo tanto, una parte del reino de Dios sí que está aquí en la tierra, que es su iglesia, los verdaderos cristianos. Pero lo que es el gobierno mundial, ese reinado glorioso planetario, ese gobierno mundial, todavía no ha comenzado, va a comenzar cuando Jesús venga en gloria a gobernar el mundo entero. Que como ya he leído antes en ese pasaje de Apocalipsis 11:15, va a comenzar cuando suene la séptima trompeta. El séptimo ángel tocará la trompeta y entonces se van a oír grandes voces en el cielo que van a decir, el gobierno del mundo ha venido a ser de nuestro Señor o de nuestro Dios, como dicen otras versiones, para referirse al Dios Padre, al Dios Supremo, y de su Cristo, es decir, de Jesús, el Mesías. Y Él, es decir, Jesús, reinará, es decir, gobernará por los siglos de los siglos. ¿Lo veis? El gobierno mundial de Cristo va a comenzar cuando suene la séptima trompeta. Por lo tanto, aquellos que enseñan que ya Cristo está gobernando en la tierra, que ya el reino de Dios ha venido a la tierra, es una espantosa mentira de Satanás. Así que tener esto muy presente y entenderlo bien, que un reino está compuesto de diferentes partes, al menos 5 partes. Un rey, unas leyes, unos ministros o gobernantes, que serán la iglesia, unos súbditos sobre los cuales gobernar y un territorio, Eso es un reino. Eso es un reino completo. Y cuando hablamos del reino de Dios y de Cristo, repito, eso va a comenzar cuando Jesús venga en gloria a gobernar el mundo entero. Entonces habrá en la tierra un rey, el rey de reyes, que es Jesús, unos gobernantes que van a ser la iglesia, que van a gobernar juntamente con Jesús, con vara de hierro, la iglesia de Cristo, glorificada, transformados, un territorio que va a ser el mundo entero, unas leyes, un gobierno, unas leyes, que va a ser el reinado de Cristo, su gobierno con vara de hierro, y unos súbditos terrenales sobre los cuales van a gobernar, que van a ser esas ovejas misericordiosas que ayudaron a los verdaderos cristianos durante la gran tribulación. Sobre esas ovejas, sobre esas personas misericordiosas, van a gobernar Cristo y su iglesia. Evidentemente esas personas misericordiosas, esas ovejas misericordiosas van a repoblar la tierra durante el milenio. Van a tener descendencia, van a procrear y van a repoblar la tierra durante ese periodo de 1000 años. Y sobre esas naciones de la tierra, pues van a gobernar Jesús y su iglesia. A ver, no sé si lo habré explicado bien, esto que he dicho, este mensaje es muy importante y si alguien no ha entendido algo de lo que he dicho, pues que haga el favor que lo diga y lo intentaré explicar mejor.
Bueno, quiero aclarar una cosita, hermano. Esto no se trata de una persecución personal a Ricardo. Lo que pasa es que son sus mismas mentiras las que lo delatan. Nosotros ya más de un año atrás en nuestro grupo descubrimos que Ricardo asistió a esta iglesia. Parecía la Evangeloca, donde él tocaba su guitarrita, era ministrado por su pastor, su pastora. Y salía con todos estos temas santurrones, que yo era inmoral, que era inmundo, porque yo, según supuestamente, yo enseñaba que los jóvenes tenían que masturbarse. Entonces ahí me empecé a dar cuenta que este niño era mandado por algún pastor evangeloco. Entonces simplemente le hemos pedido amablemente, ya hace más de un año, que haga un video con su pastor, porque él dice que su pastor no es evangélico, que no cree en esta doctrina que nosotros creemos, pues las más fundamentales, por ejemplo, que no cree en la Trinidad. Pero resulta que nunca ha mandado un video, nunca ha mandado un audio a su pastor, y él cree que uno se chupa el dedo, ¿no? Que puede engañar. Entonces aquí también, al parecer, le han pedido lo mismo y se rehúsa. Borra los mensajes, pone otras cosas para hacerse loco simplemente y pensará que la gente es idiota, que le va a creer. Aquí ya ha quedado demostrado que son sus mismas mentiras lo que lo han delatado. Los hermanos ya se dieron cuenta, pero repito, no es una persecución personal, nada de eso, sí. O sea, acá lo que tiene que hacer es reconocer que él va a una de estas iglesias y ya está. Y él verá si se sigue quedando o no. Pero quería aclarar eso. O sea, no se trata de una venganza ni nada menos. Aquí muchos hermanos se dieron cuenta que ha estado engañando. Puso ahí una imagen en los bautismos de su hermano. Y no puso audio, nada. Un día a la mañana puso un video que, según su pastor, estaba predicando la misma doctrina que nosotros. Pero no mostró nada, simplemente estaba hablando contra los ídolos y contra la gran ramera, que nosotros también. Y muchos evangélicos hablan mal de la Iglesia Católica. Entonces, con eso no demuestra nada. Aquí no ha engañado a nadie. O pretenderá engañar a las personas. Así que lo único que le queda a Ricardo ahora, creo yo, es reconocer que se ha equivocado y decida por su iglesia, ¿no? Si quiere quedarse ahí, bueno, es problema de él. Pero que no intente engañar a los demás, que los demás no son idiotas para creerle. Eso sería.
Pues como bien ha explicado el hermano Roberto, eso de enseñar, no, es que el reino de Dios está en nuestro corazón. El reino de Dios está en nuestro corazón. Eso es falso, eso no lo enseña la Biblia por ninguna parte. Yo reto a estas personas a que me den un solo versículo del Nuevo Testamento donde se diga que el reino de Dios está en nuestro corazón. ¿Dónde lo dice esa expresión? ¿Dónde aparece en el Nuevo Testamento? En ninguna parte, en ninguna parte. Eso es una burda mentira. La Iglesia de Cristo forma parte, que quede claro, forma parte del reino de Dios. Es una parte del reino de Dios. No es el reino de Dios en su totalidad. Y la Iglesia de Cristo, los verdaderos cristianos, evidentemente están en la tierra. Esa parte del reino de Dios, que es la Iglesia, está aquí en la tierra. Pero el reino de Dios, ese reinado mundial, ese gobierno, todavía no ha comenzado en la tierra. Va a comenzar en el futuro, cuando venga la parusía de Cristo y comience ese periodo de 1000 años, el milenio, y comience a gobernar sobre todas las naciones de la tierra, desde la ciudad de Jerusalén. Por eso es que el pastor del hermano Ricardo jamás, jamás, jamás se ha dignado querer hablar con nosotros, ni enviarnos ningún saludo, ni decir que cree lo mismo que nosotros. ¿Por qué? Porque es mentira, es falso. Hermano Ricardo, lo que has dicho es falso, es mentira. Tu pastor no cree ni enseña lo mismo que nosotros. Ni se considera tampoco hermano nuestro. No se considera hermano nuestro en la fe, porque si realmente se considerara hermano nuestro, al menos nos habría, después de tantos años, nos habría enviado algún saludito, por lo menos, ¿no? Un saludo a los hermanos de la Escuela Cristiana Enoteísta, y hubiera dicho, bueno, pues aquí en mi iglesia creemos lo mismo que vosotros y enseñamos lo mismo. Pero nunca, jamás, nada, 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 ni una sola palabra. Así que no nos vengas con cuentos, hermano Ricardo, diciendo la chorrada, la mentira de que tu pastor cree y enseña lo mismo que nosotros, diciendo que es un hermano nuestro en la fe. Eso es falso, es mentira.
No, y eso no es lo peor, hermano Tito. Este Ricardo negar a su pastor, ¿no?, al punto de decir de que no se podía contactar nadie con él, ¿no?, simplemente había que hablarle a la esposa porque el pastor no tenía teléfono, siendo que el mentiroso había dicho anteriormente que el pastor no tenía teléfono inteligente con aplicaciones. Ahora no, como le pedimos el número de contacto, como le pedimos la dirección de esa secta, entonces ahora dice que no tiene teléfono, que alguien que quiera comunicarse con él tiene que hacerlo la esposa. O sea, este Ricardo piensa que uno es un niño, que le va a creer ese cuento.
Porque claro, el hermano Ricardo, y que conste que yo todavía le considero hermano, el hermano Ricardo nos está engañando, mintiendo durante meses y meses, diciendo que ahí en Venezuela tenemos una congregación también cristiana enoteísta donde su pastor cree exactamente lo mismo que nosotros. Eso es falso, eso es mentira. Eso es falso, hermano Ricardo. Si fuera verdadero, si fuera cierto lo que dices, pues anda que no han pasado meses y ha pasado tiempo para que dicho pastor nos enviara por lo menos un saludito en audio y en vídeo, diciendo que somos hermanos y que ahí en su iglesia creen lo mismo y enseñan lo mismo, la misma doctrina. Pero nada, ni una sola palabra, totalmente falso. Nunca se ha dignado enviarnos ningún saludo ni dar ningún testimonio de fe, nada, nada de nada. Simplemente ayer nos envía, nos publica aquí un vídeo de un culto, que yo no sé si eso será la iglesia del hermano Ricardo, porque no lo sé, porque ni siquiera se le ve a hermano Ricardo, donde aparece un señor, un pastorcillo predicando en contra de la idolatría dentro de la iglesia católica. Y nos dice el hermano Ricardo, ahí tenéis la prueba, ahí tenéis la prueba, que mi pastor cree y enseña lo mismo que vosotros. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Nos has tomado por tontos, hermano Ricardo? ¿Crees que no chupamos el dedo? Eso no demuestra ese vídeo absolutamente nada. Ahí lo único que vemos es a un predicador hablando en contra de la idolatría católica y de la hechicería católica, nada más.
No, evidentemente ese pastor no tiene la doctrina que creemos nosotros, por lo menos las fundamentales, las esenciales. Yo estoy convencido que ese pastor es trinitario. Es más, yo creo que esos bautismos que estaban haciendo eran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aunque sabemos que Mateo 28:19 no habla de un Dios trino, pero ellos, como son trinitarios, ¿no?, y como no entienden en su cabeza que ese texto no habla de un Dios trino, igual bautizan en ese texto que ya sabemos que es agregado, es añadido, o interpolado. Entonces, por lo mismo, el Ricardo ayer no quiso mostrar, o no quiso poner el audio, simplemente puso a su pastor de espalda. Y con eso te dijo, estos pobrecitos me van a creer. Resulta que acá no somos tontos Y nos hemos dado cuenta desde ayer o hoy que simplemente no quiere que nosotros contactemos a ese pastor, porque ese pastor evidentemente es del sistema iglesiero. Ahora que él diga que no es otra cosa, pero aquí ya se le ha descubierto sus mentiras. Y cada vez que trata de poner una evidencia, simplemente mete mal las patas. Bueno, y ayer se le pidió un video con su pastor al lado de 47, ¿no?, segundos, ¿no?, para que saludara y dijera simplemente la doctrina que él creía, a ver si que tenía alguna doctrina en común con nosotros. Por lo menos que diga que es antitrinitario, que no cree en el rapto secreto, en el diezmo monetario, los sufrimientos eternos, son doctrinas fundamentales. Entonces se ha negado, dice que no, que tenía que atender un negocio, que lo esperaban unos clientes. Entonces se pasa por el sobaco o se quiere pasar por el sobaco a todos. Lo peor que él queda como tonto porque no, nadie le cree. Y hoy dice que estaba en la reunión, que no podía escuchar los audios. Yo le puse un mensaje abajo que entonces, terminando la reunión, hiciera el video de unos par de segundos. Se hizo loco. Este quiso usar la estrategia de borrar todos los mensajes de él. Entonces, como decía el hermano Sergio, la gente que iba a revisar los mensajes del chat, no se dieran cuenta. O sea, usa una estrategia para creer que nos engaña.
Entonces, ¿cuál sería la manera correcta de decir lo siguiente? Corrígeme si me equivoco en algo. La Iglesia de Jesús está formada solamente por reyes y sacerdotes, que son la esposa de Jesús. Esa es la Iglesia de Jesús. Pero el resto de cristianos, que no son reyes ni sacerdotes, ni que fueron mártires, son solamente súbditos que vivirán en el reino de Dios, pero no son la Iglesia de Jesús. ¿Es correcto enseñar y decir así?
Y luego, hermano Ricardo, nos vienes con la excusa estúpida de que no puede enviarnos ningún audio porque no utiliza teléfonos inteligentes, no tiene teléfono. ¿Qué tonterías estás diciendo? Pues le cojo con tu teléfono, le haces un pequeño vídeo, y que nos dé un mensaje, nos envía un mensaje por medio de tu teléfono. Pero hombre, no nos tomes por tontos. Porque yo, hermano Ricardo, yo me he sentido engañado por ti. O sea, yo estoy viendo que me has mentido, me has engañado. Yo estaba ilusionado de que ahí en Venezuela, que había una iglesia de hermanos, que había unos hermanos como nosotros, que creen lo mismo que nosotros, y que tú te reúnes ahí en una iglesia así, con estos hermanos. O sea, me ilusionaste y simplemente me has engañado, nos has engañado, nos has mentido, porque es falso. Ese pastorcillo de tu iglesia ni cree ni enseña la misma doctrina que nosotros. De lo contrario, repito, y que quede esto claro, repito, de lo contrario, pues él alguna vez, no sé, nos hubiera enviado un mensaje en audio o en vídeo. Y si él no tiene teléfono, pues nada, pues con tu teléfono, le grabas, le haces una pequeñita entrevista con tu teléfono y nos envías el vídeo. O lo publicas en tu canal, en un canal tuyo de YouTube. Abrete un canal de estos de YouTube gratuito. Y ahí puedes subir rápidamente los vídeos. Un mensajito de unos minutos de tu pastor. Hola, hermanos. Os saludo desde aquí, desde Venezuela. Tenemos la misma doctrina, pero nada, de nada, de nada, de nada. Era mentira, era falso. Nos engañaste, nos ilusionaste, diciendo que ahí había una iglesia de hermanos en la que tú te reúnes, que creen lo mismo que nosotros, y es falso, es mentira. Nos has mentido a todos, Ricardo. No exactamente, hermano Sergio, no. A ver, la Iglesia de Cristo solamente está formada por los reyes y sacerdotes. ¿Quiénes son los reyes y sacerdotes? Los verdaderos cristianos que seguimos la verdadera doctrina de Cristo, su enseñanza. Esos son los reyes y sacerdotes, la esposa de Cristo, que van a reinar con él durante el milenio. Entonces, tú me dices, y bueno, y otros cristianos que no son reyes y sacerdotes, no, eso no existe. Todo verdadero cristiano es un rey y sacerdote que va a reinar con Cristo en el futuro. Porque todos los verdaderos cristianos que tenemos la verdadera doctrina, siempre que quede claro, siempre vamos a pasar por la tribulación. Hay diferentes tipos de tribulación. Siempre vamos a sufrir aflicciones, tribulaciones, persecuciones, etcétera, de nuestros enemigos, por tener la verdadera doctrina. Siempre. Por lo tanto, no existen cristianos verdaderos que no sean reyes y sacerdotes. Si no eres un rey y sacerdote, no eres un cristiano verdadero. Yo dije en mi anterior audio de 7 minutos, lo dije bien claro, quiénes van a ser esos súbditos del reino sobre los cuales van a gobernar Cristo y su iglesia. Lo dije bien claro, serán las ovejas misericordiosas de Mateo capítulo 25. Es decir, aquellas personas misericordiosas que no eran cristianos y que sin embargo tuvieron misericordia con los verdaderos cristianos perseguidos. Tuvieron misericordia con la iglesia de Cristo. Les dieron de comer, les ayudaron, les visitaron en las cárceles, les dieron de beber, les vistieron, etc. Esos serán personas misericordiosas y que no eran cristianos, no creían en Jesús. Luego, evidentemente, cuando Jesús venga en gloria, claro que sí, le tendrán delante de sus ojos y claro que creerán en él. Pero no eran cristianos. Los súbditos del reino de Dios no eran cristianos, ¿vale? No eran cristianos. Las ovejas misericordiosas de Mateo 25 no son cristianos. Son personas que tienen misericordia, personas humanitarias que van a ayudar a los verdaderos cristianos. Y evidentemente no se dejarán poner, no se pondrán la marca de la bestia. No la van a necesitar, ¿eh?, para comprar y vender. Y van a ayudar a los verdaderos cristianos. Pero no eran cristianos. Esas ovejas misericordiosas. Esos serán los súbditos del reino. Pero la iglesia de Cristo está formada solamente por los reyes y sacerdotes. Como dijo el apóstol Pedro en 1 Pedro, vosotros, hablando a la iglesia, a los verdaderos cristianos, vosotros sois real sacerdocio, nación santa, etcétera, etcétera, etcétera. Vosotros, los cristianos, real sacerdocio. Son los reyes y sacerdotes, los verdaderos cristianos. O sea, no se puede ser un verdadero cristiano sin ser un rey y sacerdote. Los verdaderos cristianos son los reyes y sacerdotes. Los que no serán reyes y sacerdotes, lógicamente, serán los súbditos de ese reino de Dios, que serán las ovejas misericordiosas. Ellos no serán reyes y sacerdotes. Los reyes y sacerdotes son únicamente la iglesia de Cristo, que son los que van a gobernar con Cristo durante ese periodo de 1000 años.
Así es, hermano Tito. Inclusive, antes había dicho de que el pastor no tenía teléfono inteligente o teléfonos con aplicación, no le gustaba, porque nosotros le habíamos pedido que lo agregara a los grupos de WhatsApp y en este caso a Telegram. Dijo que no le gustaban los teléfonos inteligentes. Entonces ayer a mí se me ocurrió la idea de decirle que entregue el número, número de teléfono. Y sale con el chiste de que ahora no tiene teléfono. Entonces yo le decía que cómo llama a su mamá, a su papá, y dijo que no tenía mamá ni papá a su pastor. Yo le dije si algún amigo lo llamaba, no llamaba a los amigos. Dijo que no, que si alguien quería llamarlo, tenía que llamarlo a su esposa. Por eso yo le decía, si la esposa le pasa algo, ¿qué hace ese hombre? Entonces yo creo que ya todos se han dado cuenta que este muchacho ha querido engañar a todos, pasárselos por el sobaco, y no le ha resultado la idea. Yo creo que ya todos se dieron cuenta, porque las excusas que da son estúpidas. Son estúpidas. Como un pastor que está a cargo de personas, sobre todo con esta contingencia, con la pandemia, no va a tener teléfono. Y justamente cuando le pedimos una dirección, porque esa iglesia se nota que es una iglesia establecida, una iglesia con personalidad jurídica, y ahí tiene que salir el pastor que preside, y dice que no, que ellos son independientes, cosa que mintió. Porque ahí mismo dijo que había un montón de bautismos y los bautismos tienen que estar registrados. Les dan incluso un certificado, y eso lo firma un pastor. Entonces son iglesias establecidas. Entonces yo no me trago el cuento porque yo estuve 25 años en esa iglesia. Así que creo que lo único que tenía que hacer el Ricardito es pedir disculpas acá por haber engañado mucho y a los que nunca le creímos, en este caso yo, reconocer que simplemente con sus mentiras metió las patas. No, y después diciendo más encima que tenían que creerle, porque lo decía él, que su pastor tenía la misma doctrina, que era enoteísta y no tenía para qué hacer un video. Siendo que él se había comprometido con los hermanos acá de hacer un video de unos 47 segundos, en donde ese pastor dice que es enoteísta y tiene la misma doctrina. Entonces, simplemente ha mentido. Yo ya sabía que era un mentiroso patológico porque otras veces se hacía pasar por un tal Mac Mendoza, con estos programas que crean voces, unos programas más avanzados. Él lo hemos descubierto haciéndose pasar por otra persona. No sé si aquí saben que tiene más de 5 teléfonos de contacto para espiar en otro grupo. Entonces, no quiero decir que sea un enfermo, pero yo creo que está mal, y este pobrecito simplemente tiene que arrepentirse nada más, y si todos merecen una oportunidad. Yo no lo quiero enterrar vivo, como se dice, pero simplemente que reconozca acá que lo descubrimos. Los hermanos ya se dieron cuenta, porque los hermanos no son tontos, y reconozca que ha mentido.
Entendido, hermano Tito. La pregunta también venía porque yo creo que el hermano Ernesto Padilla y el hermano Pablo Gómez también tienen una pequeña confusión respecto a este tema, porque yo lo había hablado con ellos hace un par de años y de ahí me vino también un poco esta confusión, porque me decían que los reyes y sacerdotes eran los cristianos que solamente habían pasado por la tribulación. Pero claro, ahora ya está aclarado, porque cada cristiano tiene y pasa por una tribulación distinta. Pero de todas maneras, el hermano Pablo Gómez, sé que está en la escuela, se conecta, lee aquí. En el caso que esté escuchando ahora este mensaje, yo creo que también le va a aclarar este punto que yo creo que él también no lo tenía claro, igual el hermano Ernesto Padilla, porque con el asunto de la tribulación del cristiano que forma parte de la iglesia, aquellos que pasaron por la tribulación, me había dado la impresión como que estaban dividiendo la iglesia en dos partes. No entendía bien, ahora sí ya lo tengo totalmente claro al tema, hermano. Yo justamente anoche, hablando con el hermano Dairon, le iba a hacer esta pregunta porque era algo que no tenía totalmente claro por la confusión esa, que hablando con otros hermanos, que yo creo que tampoco tenían en claro el tema, se presta a confusión. Ahora ya está totalmente aclarado.
Los verdaderos cristianos son solamente todos aquellos que hayan pasado por la tribulación. A ver, esto ya lo he explicado. Cuando estamos hablando de la tribulación, no me estoy refiriendo solamente a esa gran tribulación que va a venir en el futuro durante el reinado de la bestia, que va a hacer la guerra contra los santos, que va a durar 42 meses. No me estoy refiriendo solamente a esa gran tribulación. Cuando hablo de la tribulación, me refiero a la tribulación que a lo largo de la historia siempre han experimentado, han sufrido los verdaderos cristianos. Y hay muchos tipos de tribulación. Puedes tener tribulación en tu casa, tu propia familia, tu propia parentela, que te odian, que te injurian, que te calumnian, por seguir la verdadera doctrina de Cristo. Es una forma de tribulación. Una tribulación también de que te persigan, yo qué sé, y luego está la tribulación suprema, que es que te asesinen, que te maten por causa de tu fe. O sea, hay muchas formas de tribulación. Entonces, todos los verdaderos cristianos siempre a lo largo de la historia hemos pasado por tribulación. por la tribulación. Y luego en el futuro, cuando venga el reinado de la bestia, que va a durar 42 meses, pues va a haber la mayor gran tribulación de toda la historia. Durante 42 meses, los verdaderos cristianos van a ser terriblemente perseguidos y asesinados en el imperio de la bestia, en ese imperio que va a estar formado solamente por 10 reinos. En ese imperio, la Iglesia de Cristo, los verdaderos cristianos van a ser muy perseguidos. Unos serán llevados a cautividad, a campos de concentración, a prisiones, y otros serán ejecutados, les cortarán la cabeza. Esa es una gran tribulación que va a venir en el futuro. Pero a lo largo de la historia de esta llamada era cristiana, siempre la Iglesia de Cristo, los verdaderos cristianos, han pasado por la tribulación. Por eso es que el apóstol Juan, ahí en Apocalipsis capítulo 1, verso creo que es el 9 o el 10, dice que él era copartícipe con el resto de hermanos, de cristianos, él era copartícipe en la tribulación. ¿Lo veis? La tribulación contra los verdaderos cristianos ya comenzó en el siglo I. Ya la sufrieron los primeros cristianos y a lo largo de la historia la han experimentado siempre los verdaderos cristianos. La tribulación. Y todo verdadero cristiano siempre pasará por tribulaciones. Por eso es que dijo el apóstol Pablo en Hechos capítulo 14, verso 28, porque es, fijaos bien, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Para entrar en ese futuro reino de Dios es necesario que pasemos por muchas tribulaciones. ¿Lo veis? Hay muchas tribulaciones, hay muchas clases de tribulación. Y siempre los verdaderos cristianos pasarán por tribulaciones, siempre. Ellos son los verdaderos reyes y sacerdotes. Son la esposa de Cristo, son la Iglesia, los que en el futuro van a gobernar el mundo juntamente con Cristo.
Y cabe destacar también, ahora que se ha tocado este tema, que los pretribulacionistas, me he dado cuenta, ellos sí han dividido la Iglesia de Cristo en dos partes. Una parte, la Iglesia de Cristo, que es raptada antes de una tribulación de 7 años. Y la otra Iglesia de Cristo es la que queda aquí en la tierra, la que no va a ser raptada, que ellos enseñan que son una especie de cristianos tibios o carnales. Y justamente dicen los pretribulacionistas que esos cristianos son los que la bestia les va a hacer la guerra y los va a vencer. Y que en ese tiempo de tribulación, estos cristianos que van a sufrir la persecución de la bestia van a aprender y van a llegar a ser verdaderos cristianos. Esto enseñan ellos. Así que hay que tener en claro este punto porque vienen personas así y pueden confundir. Yo también, hay parte que no me estaba un poco confuso. Porque si vamos por el tema de los pretribulacionistas, ellos enseñan que la Iglesia de Cristo son los reyes y sacerdotes. Pero hay otra parte de la Iglesia de Cristo que va a quedar aquí en la tierra, no va a ser raptada, que son los cristianos tibios, carnales. Justamente a esos cristianos, dicen ellos, la bestia les va a hacer la guerra.
Efectivamente, hermano Sergio, eso es cierto. Los falsos cristianos pretribulacionistas han dividido la Iglesia de Cristo entre los que, según ellos, se van a ir al cielo en un rapto secreto 7 años antes de la segunda venida de Cristo, antes de una tribulación de 7 años, dicen ellos. Y luego dicen que los santos, hablan ellos de los santos de la tribulación, que se habrán quedado en la tierra, que van a sufrir la persecución de la bestia. Ellos dicen que también esos santos pues forman parte de la Iglesia de Cristo. Aunque en realidad hay división entre ellos, porque unos enseñan que esos santos perseguidos, esos santos del Apocalipsis, esos santos de la tribulación mencionados en el Apocalipsis, dicen, no formarán parte de la Iglesia de Cristo, sino que son otro tipo, otra clase de santos, que no formarán parte de la Iglesia de Cristo, dicen estos mentirosos, estos falsos cristianos, lo cual es una burda doctrina de demonios. Porque sabemos perfectamente que los santos de Dios mencionados en el libro del Apocalipsis y que son perseguidos por la bestia son la Iglesia de Cristo, forman parte de la Iglesia de Cristo. Son los reyes y sacerdotes que van a reinar con Cristo durante el milenio. Entonces, lo que han hecho estos falsos cristianos es, muchos de ellos, estos pretribulacionistas, es dividir la Iglesia de Cristo en dos partes, en dos, lo cual es una aberración, o sea, es una espantosa doctrina diabólica. La han dividido en dos partes. Y otros enseñan otra cosa. Otros herejes pretribulacionistas lo que enseñan es que los santos de la tribulación mencionados en el Apocalipsis no formarán parte de la Iglesia de Cristo. No son parte de la Iglesia de Cristo, sino unos santos ahí diferentes, otro tipo de santos, pero que no son parte de la Iglesia. O sea, son las doctrinas de demonios que enseñan todos estos miles y miles de falsos cristianos que han sido engañados por Satanás, con esa mentira repugnante del pretribulacionismo.
Buenísimo, hermano Tito, y te mando un abrazo de aquí, desde mi ciudad. Y qué casualidad cómo son las cosas, porque ayer yo le había dicho al hermano Dairon que esta noche le iba a hacer una pregunta, y justamente esta pregunta que le iba a hacer es el tema de la Iglesia que se ha tocado hoy de casualidad, y yo ya no tengo la duda, así que no le voy a hacer ninguna pregunta. Yo le había dicho al hermano Dairon ayer que me daba un poco de vergüenza preguntarle lo que le iba a preguntar, porque resultaba algo obvio para quien sabía con exactitud la respuesta. Y yo estaba confuso porque a veces se mezclan muchas doctrinas de demonios que enseñan muchas iglesias y perturban un poco a uno. Por eso la importancia de congregarse, aunque sea cibernéticamente, porque disipa toda duda. Bueno, gracias, hermano Tito Martínez. Otro abrazo. Y justamente todas estas personas, así como Dante, que se han hecho pasar por verdaderos cristianos o por hermanos en Cristo, dejan pasar mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué creo yo? Porque si dejan pasar mucho tiempo y dicen o hacen algo como estas publicaciones que se acaban de publicar, hace que tenga más fuerza la publicación. Porque diferente sería si en lugar de Dante anoche hubiera entrado alguien en la escuela que nadie lo conoce y hoy publica lo que ha publicado Dante. No tiene fuerza, pero dicho por Dante, publicado por Dante, sí, realmente llama muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque uno ha considerado a Dante durante mucho tiempo un verdadero cristiano, un hermano en Cristo. Entonces él deja pasar mucho tiempo, realiza publicaciones como estas, las que se acaban de publicar, y de esa manera hace que tenga más fuerza.
Gracias y paz a todos los hermanos de esta Santa Escuela Bíblica. Yo tengo una pregunta para el hermano Tito. Si los que forman el reino de Cristo son los reyes y los sacerdotes, y los demás son las ovejas misericordiosas, en Juan 4, el 23, versículo 23, Jesús le habla a la samaritana y le dice: pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Estos adoradores, ¿quiénes son entonces? Porque unos son los reyes, otros son los sacerdotes, otras son las ovejas misericordiosas, y los adoradores, que yo tengo entendido, para mí entiendo, que ellos van a estar en el reino de Cristo también. ¿Y estos adoradores quiénes son?
La respuesta es muy sencilla, hermana Aura. Los verdaderos adoradores son los que adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Y quiénes adorarán al Dios Padre? Pues todos los salvos, tanto los en la Iglesia de Cristo, los que forman parte de la Iglesia de Cristo, es decir, los reyes y sacerdotes, como también los súbditos del reino de Dios, que serán esas ovejas misericordiosas. Y cuando esas ovejas misericordiosas entren en el reino de Dios, cuando Cristo venga en gloria, pues también van a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, los que van a adorar al Padre, repito, adorarán al Padre en espíritu y verdad, ¿quiénes serán? Pues todos aquellos que serán salvos. ¿Y las ovejas misericordiosas serán salvos, sí o no? Pues claro que serán salvos, ellos también adorarán al Padre. Y también la Iglesia de Cristo, por supuesto, adoramos al Padre, al Dios Supremo, en espíritu y en verdad. Muy sencilla la respuesta, hermano. Porque recordad, hermanos, hablando de estas ovejas misericordiosas de Mateo capítulo 25, ellos, cuando durante la gran tribulación ayuden a los verdaderos cristianos, ellos no serán todavía cristianos. Ellos serán personas misericordiosas, porque recordad que la misericordia no es patrimonio exclusivo de los cristianos, sino que cualquier ser humano puede tener misericordia con sus semejantes, ¿vale? Entonces, durante ese tiempo, esas personas no serán cristianos. ¿Ellos cuándo se van a hacer cristianos? ¿Cuándo van a creer en Jesús? Pues, lógicamente, cuando Cristo venga y le tengan delante de sus ojos, ahí en el día del juicio, pues claro, si le tendrán delante de sus ojos, ¿cómo no van a creer en Él? Van a creer en Él, y entonces comenzarán a adorar al Padre Celestial en espíritu y en verdad, ¿vale? Y van a heredar el reino, van a entrar en el reino de Dios como súbditos del reino. Y sobre estas personas misericordiosas van a gobernar Cristo y su iglesia. Ellos son los que van a repoblar la tierra, estas ovejas misericordiosas van a repoblar el mundo durante ese periodo de 1000 años. ¿Vale? Entonces, repito, durante la gran tribulación, durante el reinado de la bestia, esas ovejas misericordiosas no serán cristianos. Serán personas misericordiosas, que podrán ser, yo qué sé, por ejemplo, musulmanes o judíos, o sencillamente personas agnósticas, no creerán todavía en Dios ni en Cristo, pero tendrán misericordia con los cristianos perseguidos y les van a ayudar. Y cuando Jesús venga en gloria, pues lógicamente van a creer en Él, claro que van a creer en Él, porque lo tendrán delante de sus ojos.
Gracias y paz, hermana Kiomara. Y yo justamente creo que la persona miente haciendo creer que es un verdadero cristiano, que es un verdadero hermano en Cristo durante muchos años, mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué deja pasar mucho tiempo? Porque llega un momento en que va a soltar una doctrina de demonios y quizás a los hermanos más débiles en la fe los hace tambalear. ¿Por qué? Porque la persona que escucha eso que acaba de decir, dice, me lo está diciendo un hermano en Cristo, me lo está diciendo un verdadero cristiano. Y es ahí donde se tiene que dar cuenta que eso que ha proliferado, que ha dicho, es una doctrina de demonios. Y en ese momento uno se tiene que dar cuenta que jamás ha sido un hermano en Cristo, jamás ha sido un verdadero cristiano, sino que ha sido un engañador, pero un engañador con todas las palabras, porque es muy difícil engañar. Supongamos que entre alguien a la escuela hoy y a la noche y se haga pasar por verdadero hermano en Cristo y a la noche ya diga una doctrina de demonios. No va a hacer tambalear a nadie así. Es diferente a alguien que ya lleva varios años, que uno lo considera un hermano en Cristo y de pronto te lanza una doctrina de demonios. Y eso hay que tener cuidado.
Saludos, hermanos, gracias y paz. Bueno, escuchando los audios y leyendo lo que los hermanos están publicando aquí en la escuela, bueno, de Dante, de Ricardo, de la señora Nube, creo que es Nube que se llama, o sea que han tomado otras, bueno, en el caso de Ricardo, pues que miente diciendo que su pastor y la iglesia profesan la misma doctrina que llevamos nosotros aquí. Yo lo que creo es que lo que yo veo, analizo a mí, en lo que yo más o menos puedo captar ahí, es que Ricardo, ni tan siquiera su pastor sabe que Ricardo está en esta escuela, para mejor decirlo así. Ese es un punto. Y cuando ha hecho debates y que pone a la gente, pues es para de pronto él llevarse el honor de que debatió, que, ¿ves? Posiblemente. Pienso yo así, ¿no? O analizo así. Porque, ¿qué tiene? Yo, por ejemplo, si tuviera en el mismo caso de Ricardo, ¿qué haría yo? Yo lo que haría es que confesaría, porque si yo ya he aprendido una verdad, diría, hermano, les pido perdón porque les mentí. O sea, ¿quién le puede hacer a alguien nada? O sea, es mejor pasar un rato, como dicen por ahí, pálido o rojo y no pálido toda la vida. Yo pienso así. Y respecto al hermano Dante que está poniendo cosas o publicaciones sobre otras religiones, pues es tremendo. Yo me quedo yo también anonadado de ver esos, o lo hace por, o yo por ejemplo otro, también diría, estando yo en el caso del hermano Dante, yo no haría eso habiendo conocido una verdad. O sea, si me salí de la escuela, o pues obvio que yo no voy a, o sea, es como raro eso, me parece a mí extraño eso. Yo siempre soy de las personas que antes de ir a decir algo es mejor como hablar con la persona. O sea, debería alguien hablar con el hermano Dante, llamarlo, hablar con la muchacha, la señora Nube, creo que es Nube que se llama, y bueno, y hablar con Ricardo seriamente, que qué es lo que está pasando. Pienso yo así, ¿no? Eso es en mi forma de pensar o lo que yo analizo. O sea, hablar con la gente antes que de ir a juzgarlos o a... Pienso yo así. Así que, hermano, gracias y paz. Y bueno, pues avancemos. Y pues si llega a ser así, pues tremendo, ¿no? Pero si no llega a ser así, pues también podríamos estar cayendo en un error. Así que yo diría eso. Esa sería mi manera de pensar. Saludos, gracias y paz.
A ver, aquí te lo he escrito. ¿Por qué tu pastor no quiere hablar con nosotros? Pero esto ya de años. O sea, ¿por qué no quiere hablar con nosotros si tú dices que él enseña exactamente lo mismo que nosotros, que tiene la misma doctrina que nosotros? Respóndeme a esta pregunta. Porque él no quiere hablar con nosotros, ni un saludo, ningún mensaje en audio ni en vídeo diciendo hola hermanos, me alegro que tengamos la misma doctrina, etcétera, etcétera. O sea, ¿por qué no quiere hablar con nosotros? Y dices tú que tu pastor enseña lo mismo que nosotros, que es una iglesia cristiana y no teísta, entonces ¿por qué no le da la gana hablar con nosotros? ¿Qué pasa? ¿Nos tiene miedo? ¿Nos tiene terror? ¿Nos tiene miedo? ¿Qué es lo que le ocurre a tu pastor? Tú ya a mí me has dicho muchas veces, muchas veces me lo has dicho, ay, vale, vale, ya os enviaré un mensaje de mi pastor y tal, él hablará con vosotros, él hablará contigo, tú me has dicho a mí varias veces, que hablaría conmigo, eso es mentira, me mentiste, me engañaste. Si él tiene la misma enseñanza que nosotros, ¿por qué no quiere hablar con nosotros? Ni envía ningún saludo, pero ¿qué clase de hermano es entonces? Ricardo, ¿qué clase de hermano es? ¿Qué clase de pastor es que no le da la gana hablar con nosotros? ¿Qué pasa de nosotros? Porque lo que queremos es hablar con él, queremos conocerle mejor. Si tu iglesia enseña la misma doctrina que nosotros, ¿por qué tu pastor no quiere saber nada de nosotros? Es que es, me gustaría saberlo. ¿Por qué? O una de dos. O nos tiene miedo, nos tiene terror, o es mentira lo que tú dices. Nos has estado mintiendo, diciendo que él cree lo mismo que nosotros. Una de dos. A ver, vamos a ver, hermano Ricardo. Yo sé, porque yo te conozco desde hace muchos años, yo sé que tú crees lo mismo que nosotros. Tú enseñas lo mismo que nosotros, tienes la misma doctrina. Pero no tu pastor. ¿Tu pastor por qué no quiere hablar con nosotros? Yo a ti te considero hermano, yo a ti te conozco mucho, te he regalado un montón de libros míos que yo escribí, te los envié por correo. Y yo sé que crees lo mismo que nosotros, pero me hablas de tu pastor, que si tu pastor también enseña lo mismo que nosotros, pero no le da la gana hablar con nosotros. ¿Qué le pasa a tu pastor? O sea, yo la única conclusión que puedo llegar es que nos estás mintiendo. De que es mentira que en tu iglesia se enseñe la misma doctrina que tenemos nosotros. Porque no te has cansado de decir siempre lo mismo, que tu pastor tiene la misma doctrina, que un día tu pastor iba a hablar conmigo, que va a hablar conmigo, han pasado los meses, y es mentira, es falso. A ver, después dices en uno de tus audios, hablando del hermano Roberto, dice que el hermano Roberto no cree que Jesús es el del linaje de David, el descendiente biológico del rey David, a través de su padre José. Sí, él lo negaba hace meses, esa doctrina bíblica. Y él se burlaba de mí, se burlaba de lo que yo decía, pero no lo hace ahora. Por lo que veo, el hermano Roberto ya sí que cree que Jesús es del linaje de David, el descendiente biológico del rey David a través de su padre humano José. Y si no es así, que lo diga él mismo. Hermano Roberto, ¿crees en esta doctrina, sí o no? Pero por lo que yo veo, ya sí que cree en esta doctrina. La rechazaba en el pasado, sí. Y se burlaba de mí, que si el espermatozoide volador y todo eso. Pero ya no lo hace. No lo hace desde al menos hace 2 meses. No lo hace. Parece ser que el hermano Roberto ya sí que cree en esta doctrina bíblica. ¿Lo entiendes? Pero es que ya lo tuyo no es normal. O sea, lo tuyo no es normal. Me prometiste, me dijiste que ese pastor tuyo iba a hablar conmigo. Y nunca, nunca ha hablado conmigo. ¿Por qué tiene miedo a nosotros? Si dice que es un hermano en la fe, que tiene la misma doctrina, ¿por qué no le da la gana hablar con nosotros y tener comunión con nosotros? ¿Qué le ocurre? ¿Qué pasa? ¿Me tiene miedo a mí? ¿Tiene miedo a este grupo? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué no quiere hablar con nosotros? Y no me vengas con cuentos de que si no tiene teléfono y por eso no puede hablar. No me vengas con gilipolleces, que aquí no nos chupamos el dedo, ¿vale? Hermano Ricardo, no nos vengas con tonterías y mentiras. Si no tiene teléfono, pues coges tu teléfono y le haces una pequeña entrevista, un vídeo, en audio, enviando un mensaje de salud a los hermanos y hablando un poquito de lo que él cree. Poner atención. Hace unos minutos, un miembro de este grupo de Amigos New ha publicado un vídeo, también de Donald Trump, donde en un discurso él dice que Jesucristo es el boss, es decir, el jefe. Y de ahí, pues algunos pretenden deducir de que, uy, es que Donald Trump es un verdadero cristiano, fíjate lo que ha dicho. Sale por ahí hablando un pastorcillo de estos evangelocos, defendiendo lo que ha dicho Donald Trump, ese farsante, y dice, uy, Donald Trump es un verdadero cristiano, Jesús es el boss, es el jefe. Y ya con eso cree que es un verdadero cristiano. Bueno, pues atención. Primero, fijaos bien que ese discurso Donald Trump lo está dando a un grupo de estadounidenses que dicen ser evangélicos. Yo los llamo evangelocos. Son iglesias evangélicas, son evangélicos engañados, a los cuales evidentemente escuchan lo que quieren oír. Para ganar el voto de ellos, ¿qué tiene que decir Donald Trump? Pues que Jesucristo es el boss, es el jefe. Eso en primer lugar. Segundo, decir que Jesucristo es el boss, eso no te hace cristiano. Decir que Jesucristo es el jefe, eso no te hace cristiano. Lo que te hace cristiano es seguir a Cristo. Seguir las enseñanzas, las doctrinas de Jesús, enseñadas por Jesús. Eso es lo que te hace cristiano. No decir que Jesucristo es el boss. También los demonios saben que Jesucristo es el jefe, es el boss. Y son demonios. Los demonios saben, creen que hay un Dios, el Padre. Y tiemblan, dice la Biblia. Los primeros cristianos, los apóstoles y el resto de primeros cristianos, jamás iban diciendo por ahí Jesucristo es el boss, el jefe, no. ¿Sabéis lo que decían ellos? Jesús es el Señor. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, el Adonai, ese Señor que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos en el Antiguo Testamento, ese Señor que en la Biblia, en unas Biblias se le llama Jehová, otros le llaman Yahvé o Yahvé, era el Señor, era el propio Jesús el que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Y ese era el lema de los primeros cristianos verdaderos. Jesús es el Señor, ese Señor mencionado en el llamado Antiguo Testamento. ¿Confiesa eso Donald Trump? No. Él simplemente dice ahí en ese vídeo, Jesucristo es el boss, claro. Se lo está diciendo a un grupo, a una manada de evangelocos, que es lo que quieren oír, para así ganar el voto de ellos. Que le voten, como de hecho ha ocurrido. La inmensa mayoría de los evangélicos le han votado a Donald Trump. ¿Por qué? Porque les ha engañado diciendo que él es cristiano. Pero repito, Donald Trump no es cristiano. Él no cree en Jesús, que él es el Mesías, el verdadero Mesías de Israel. No lo cree, ni mucho menos cree que él es el Señor Jehová, el Señor Yahvé, mencionado en el Antiguo Testamento, que descendía del cielo y se aparecía a los seres humanos. Como de hecho se apareció a Adán y Eva, Abraham en el encinar de Manre, a Moisés, y hablaba con él cara a cara. Eso no lo cree ni lo confiesa Donald Trump. Decir que Donald Trump es cristiano es una mentira repugnante y del diablo. Él es un falso cristiano que se hace pasar por cristiano unas veces hace pasar por católico porque le interesa, para ganar el voto de los católicos, otra vez hace pasar por evangeloco, para ganar así el voto de los evangelocos. Él no cree en Jesús. Su familia rechaza a Jesús, como es su hija Ivanka Trump, que abandonó el cristianismo y se hizo de una secta judía anticristiana hasta la médula. Se casó con un sujeto llamado Jared Kushner, que pertenece a una secta anticristiana hasta la médula, que rechazan a Jesús como el verdadero Mesías. Esa es la familia de Donald Trump. Y él simplemente, durante años, ha estado haciendo pasar por evangélico para ganar sencillamente el voto de los evangélicos y llegar al poder, como así lo hizo en el año 2016. ¿Ahora qué es lo que ha ocurrido? Pues muy simple, que ha habido un megafraude electoral en los Estados Unidos, apoyado por todos los medios de comunicación, para poner en el poder a un sujeto, a un hijo del diablo pedófilo, repugnante como es el Biden, y su partido, que son un millón de veces todavía peores que Trump. ¿Qué es lo que va a ocurrir en Estados Unidos? Pues muy sencillo, el país se ha partido por la mitad y va a haber dos presidentes, el Donald Trump y el Biden. Un país partido por la mitad e inmerso en una gigantesca y espantosa guerra civil, que es a lo que va los Estados Unidos.
Hemos llegado al final de la Escuela Cristiana Enoteísta de hoy. Gracias y paz.